Hoy estaremos mirando el capítulo 1 de Hebreos, versículo 6. Esta mañana cometí la imprudencia de intentar cubrir dos versículos y no me salió, así que miraremos solo el versículo 6. Para refrescar nuestra memoria, leeremos también el 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Quizás os haya pasado a vosotros lo que a mí, cuando llegamos a ciertas citas que los autores del Nuevo Testamento hacen del Antiguo Testamento, de tener una primera reacción que de decir, pues es una cita magnífica que confirma justo el argumento que ha estado diciendo el autor, luego de volver al texto del Antiguo Testamento y mirarlo en su contexto y decir, pero si es una trampa, porque en el Antiguo Testamento no quería decir lo que ha dicho el autor de nuevo. Y yo desde luego sospecho que si los autores del Nuevo Testamento asistiesen a las clases de hermenéutica que se dan en nuestros seminarios y escuelas bíblicas de hoy en día, muchos de ellos suspenderían. Lo cual quiere decir que a lo mejor algunos de los profesores de hermenéutica de hoy, si tuviesen que estudiar con los autores del Nuevo Testamento, también suspenderían. Todo es posible. Pero yo creo que si bien nuestra primera reacción es, pues qué bien, esta cita va estupendamente al grano, y luego nuestra segunda reacción es, pues, aquí hay una trampa, porque la cita está fuera de contexto, que en el Antiguo Testamento aparentemente no quería decir lo que ahora el autor del Nuevo Testamento hace que quiera decir. Yo al menos he descubierto que en todos estos casos, cuando te pones a pensar más y a reflexionar más, descubres que en un nivel más profundo, más allá de la superficie del texto, el autor del Nuevo Testamento ha tenido toda la razón del mundo al hacer esta cita del Antiguo Testamento, y que en realidad no solo es apropiada la cita, sino que el uso que ha hecho de la cita te abre todo un nuevo mundo de comprensión del significado del texto del Antiguo Testamento y te hace ver el Antiguo Testamento de otra manera, con otra luz. La cita de hoy es un poco así, esta cita del versículo 6. La cita del versículo 7 también. Son citas que cuando miramos el texto del Antiguo Testamento nos extraña inicialmente, pero luego profundizando más vemos que la cita es absolutamente acertada y apropiada. Esto que sirva de introducción a lo que vamos a estar viendo en este versículo 6. Hasta aquí, el autor, en el versículo 5, ha estado contemplando la naturaleza intrínseca de nuestro Señor Jesucristo en comparación con los ángeles. Ha estado contemplando el hecho de que Él es eternamente el Hijo. es hijo por derecho propio, por naturaleza. Y por esta misma naturaleza es superior a los ángeles. Él es tan superior a los ángeles como un creador siempre lo es con respecto a una criatura suya. Esto en el versículo 5. Pero la historia no acaba allí, porque el Hijo Eterno se humilló, se despojó a sí mismo, no considerando que tuviese que aferrarse a ser igual a Dios. Se despojó, se humilló, se humanó, tomó forma humana, tomó forma de siervo. Los ángeles también son siervos. Vino a ser el rey prometido por Dios, el Mesías, el rey salvador de su pueblo, en condición humana. ¿Pero qué es el hombre? El hombre es un poco menor que los ángeles. Entonces, contemplando esta nueva faceta de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hemos de decir de él con respecto a los ángeles? Tenían razón aquellos que mantenían que por ser humano, Jesucristo era inferior a los ángeles. En absoluto es inferior a los ángeles. Porque si bien fue hecho un poco menor que los ángeles, a causa del padecimiento de la muerte, estas son frases que veremos en el capítulo 2, versículos del 7 al 9. Sin embargo, no se ha quedado en este estado, sino que Dios le ha exaltado y le ha dado nombre, un nombre que está sobre todo nombre, Filipenses capítulo 2, versículo 9. Un nombre ante el cual toda rodilla tiene que doblegarse, no solo rodillas humanas, no solo rodillas en la tierra, sino en todas las esferas. Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, por encima de todo. Y esto, en su nueva condición de Mesías, de Dios hecho hombre. En otras palabras, en cuanto a la cuestión de la superioridad de Jesús con respecto a los ángeles, tenemos que considerarlo con estos dos matices. Eternamente es superior a ellos por su naturaleza intrínseca de Hijo de Dios. Pero también hay un sentido en el que ha sido constituido superior a ellos por designación de Dios, ya que Dios le ha sentado a su diestra a aquel que es hombre, exaltado a la diestra de la majestad en las alturas, con un nombre por encima de todo otro nombre. Algún comentarista lo explica en estos términos, que Jesús ya es superior a los ángeles con una superioridad esencial. Pero en la resurrección, la ascensión y la glorificación de nuestro Señor Jesucristo, Él viene a ser superior a los ángeles en un segundo sentido, por designación de Dios, con una superioridad que ya no es esencial, que todavía retiene esta superioridad también, sino también una superioridad oficial, una superioridad designada por Dios. Y algo de esto creo que contempla el versículo 6, en contraste con el versículo 5 de nuestro texto. Pero ya tenemos que abordar problemas de interpretación. Y el primero de estos problemas es, ¿dónde encontramos esta cita del versículo 6 en el Antiguo Testamento? Adórenle todos los ángeles de Dios. Si miráis al pie de nuestra versión del 60, veréis que hay una nota que señala que esta cita está en Deuteronomio capítulo 32, versículo 43, griego. Vamos a mirar Deuteronomio 32, versículo 43. El texto es el cántico de Moisés. Y leemos en este versículo: alabad naciones a su pueblo. Es al rey Dios que el texto se refiere. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y aquí no hay ninguna referencia ni a ángeles ni adoración. Bien, pero en la versión llamada la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, traducción hecha en Alejandría, hay una frase intercalada. Y el texto en el griego reza: alabad naciones a su pueblo, adórenle todos los ángeles de Dios, porque él vengará la sangre de sus siervos, etc. Así pues, nuestra Biblia hace esta referencia a Deuteronomio en la versión griega, indicando que esta frase está allí. Y efectivamente, está allí. La cuestión es, ¿cuándo llegó a estar allí? Y por supuesto no tenemos una evidencia muy firme, pero hay muchos comentaristas que opinan que esta frase en Deuteronomio, adórenle los ángeles de Dios, es una interpolación posterior, incluso posiblemente una interpolación hecha por algún cristiano. Y quizás con reminiscencia de hebreos al hacerlo, aunque esto es mucha especulación. Pero es una interpolación allí, según algunos de los expertos, y por lo tanto muy poco probable que haya sido escrito, de hecho, por Moisés. Y por esto yo prefiero otra posibilidad que también goza de bastante reputación entre muchos de los comentaristas de hoy en día. Y la otra posibilidad es que la cita no es de Deuteronomio, sino del Salmo 97, versículo 7. Que dice: avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Póstrense a él todos los dioses, es decir, adórenle todos los dioses. Pues antes de considerar si esta frase podría ser la que da origen a la cita de Hebreos, vamos a mirar brevemente el salmo en cuestión. Es un salmo que celebra el reino y el gobierno de Dios sobre el mundo. Jehová reina, dice en el versículo 1, regocíjese la tierra. Luego sigue exponiendo este reino de Dios en términos del temor, el poder y la majestad de su gobierno. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono, fuego irá delante de él. Son frases tremendas para describir la majestad sublime del reino de Dios. En el versículo 6, el salmista nos indica que la misma naturaleza proclama el gobierno de Dios. Los cielos anunciaron su justicia. Y por lo tanto, ya que su gobierno es visible en la naturaleza, hay un testimonio del gobierno de Dios ante todos los pueblos. Todos los pueblos vieron su gloria. Y porque han visto esta gloria de Dios en la naturaleza, están sin excusa si luego se vuelven hacia la idolatría. En realidad tenemos aquí un anticipo de lo que va a enseñar Pablo en Romanos capítulo 1. Avergüéncense, pues, todos los que sirven a las imágenes de talla, porque tiene que ser obvio que lo que es un producto de la naturaleza no va a ser creador de la naturaleza. La naturaleza proclama la gloria y la soberanía de un creador más allá de esta naturaleza. Están sin excusa los pueblos que van hacia la idolatría. Lejos de arrodillarnos nosotros ante ídolos, estos mismos ídolos tienen que arrodillarse delante de Dios, porque Él está por encima de toda clase de divinidad que se pueda imaginar. Póstrense a Él todos los dioses. En el versículo 8 cambia el tono de voz del salmista. Ya no contempla el gobierno de Dios en términos de terror, de majestad y de vergüenza para aquellos que desconocen o rechazan su gobierno, sino lo contempla en términos del regocijo que provoca en el pueblo de Dios al comprender que Dios es soberano. Oyó Sión y se alegró. Y de hecho, el pueblo de Dios, al ver el gobierno de Dios, es motivado en primer lugar a alabanza y en segundo lugar a purificación, a santificación, al comprender la gloria de Dios. Y el salmo no es que concluya, pero quizás llegue a su clímax en el versículo 9, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Un poco afín, ¿verdad?, a la idea que ya hemos visto en Hebreos 1. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios por encima de todos los dioses. Jesucristo por encima de los ángeles. Pues este es un poco el contenido de este salmo, pero ahora volvamos a esta frase. Póstrense a Él todos los dioses. Puede ser cierto que es a esta frase que se refiere el autor de Hebreos cuando dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Tenemos que recordar que, por un lado, los ídolos no son más que imágenes de talla, trozos de madera. Y somos tontos si nos dejamos arrastrar y asustar y acobardar por la idolatría. Una imagen no es más que una imagen. Pero por otro lado, detrás de la adoración de un trozo de madera hay poderes maléficos. Hay poderes interesados en derivar hacia sí mismo, aunque sea en forma de una imagen de talla, lo que solo pertenece a Dios. Y los poderes maléficos están contentos de ser llamados Baal, Asera, o incluso Santa Lucía, San Roque, con tal de recibir para sí mismos lo que pertenece a Dios. Poderes malignos, ángeles caídos. Cuando el salmista exclama: póstrense a él todos los dioses, ¿qué es lo que tiene en mente? Es solamente la idea de que las imágenes de talla tienen que caerse como cayó Dagón ante el arca de Dios. O hay también este otro matiz, de que en el día en el que se manifieste con toda claridad la naturaleza real del gobierno del Señor Jesucristo, todos los poderes maléficos que hay detrás de la idolatría también tendrán que postrarse ante él y reconocer públicamente su absoluta derrota por parte de él. Bien, este podría ser el matiz, pero es justo que el autor de Hebreos cite con respecto a los ángeles un texto que en el Salmo, evidentemente, tiene que ver netamente, si acaso, con los ángeles caídos. ¿No es distorsionar un poco la intención del Salmo? No creo que sea así, porque el punto en cuestión sigue siendo el lugar respectivo de nuestro Señor Jesucristo y de los ángeles en la designación de Dios. ¿Y qué se trata de los ángeles en su estado caído? ¿O que se trata de los ángeles que sirven todavía a Dios y son fieles a Dios? El hecho es que todos, por definición, han de postrarse ante él. La referencia explícita en el Salmo 97, ciertamente, es a aquellos ángeles, a aquellos dioses que hay detrás de la idolatría. Pero esto no excluye el hecho de que, de hecho, todos los ángeles un día públicamente se postrarán ante él, y aquellos que sirven a Dios ya se postran ante él. Os propongo, pues, que podría ser lícita esta cita. Pero hay más. Para entrar en más detalle, vamos a volver a nuestro texto de Hebreos. Y observamos que el versículo 6 empieza diciendo: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué quiere decir este otra vez? A la primera vista quiere decir sencillamente: aquí viene otra cita, porque es la fórmula típica que el autor de Hebreos utiliza para introducir otra cita. Ya lo hemos visto en medio del versículo 5, ¿verdad? Y otra vez yo seré a el Padre. Y ahora, y otra vez adórenle todos los ángeles de Dios. En otras palabras, el autor utiliza esta frase para indicar que está a punto de hacer otra cita a fin de reforzar la misma tesis, que Jesús es superior a los ángeles. En este caso, hemos de suponer que la frase siguiente, cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, se refiere a la encarnación, a la primera introducción del primogénito en el mundo. Y nos acordamos de que efectivamente cuando Cristo nació en Belén, su venida fue acompañada muy notablemente por la presencia de ángeles, como decíamos la semana pasada. Y nos acordamos de cómo los ángeles en Belén cantaban gloria a Dios en las alturas. Y de esta manera, ya en el testimonio de los evangelistas, rendían homenaje a aquel que nacía. Así que cuando el Hijo nace en Belén, es objeto de la adoración de los ángeles de Dios. Lo que ocurre es que es difícil reconciliar esto con los ángeles caídos del Salmo 97. Es difícil imaginar que los ángeles detrás de la idolatría hayan rendido culto al primogénito cuando es introducido en el mundo en Belén. Más bien, todo su empeño fue en destruir a este niño. Así que pasamos a otra posible interpretación de esta frase, y otra vez. Interpretación que es apoyada por el orden de las palabras en el griego. Porque en el griego, más exactamente, el orden de las palabras sería: y cuando introduce otra vez al primogénito en el mundo, dice. Y lo más llano y sencillo es entender que este otra vez ha de entenderse con introducir. Y que el texto nos está diciendo que estas palabras, adórenle todos los ángeles de Dios, son pronunciadas por Dios cuando introduce al primogénito otra vez, una segunda vez en el mundo. Si este es el caso, entonces suponemos que la referencia es a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y esta idea viene reforzada por la palabra primogénito. La evidencia de esta palabra no es absoluta, no es contundente, pero normalmente la palabra primogénito es utilizada en el Nuevo Testamento para hablar de nuestro Señor Jesucristo en su glorificación. No siempre. Por ejemplo, en Colosenses 1:15 se nos dice que Él es el primogénito de toda creación. Frase que seguramente quiere decir que Él es el Señor y heredero de toda la creación. así, pero que no necesariamente tiene que entenderse en términos de su estado de resucitado, ascendido y glorificado. Pero, repito, normalmente es a este estado que se refiere la palabra primogénito en su uso bíblico. Por ejemplo, en el mismo capítulo 1 de Colosenses, versículos 18 y 19. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, referencia a su eternidad, su naturaleza eterna, y el primogénito de entre los muertos. Es el principio de todo, pero también es el primero, el primogénito, en con respecto a los resucitados. El primogénito de entre los muertos. Él es el primer resucitado, por cuanto las demás personas que hubiesen sido resucitadas anteriormente a él solo resucitaron a esta vida e iban a morir otra vez. Él es el primero que haya resucitado a una vida eterna. Es el primero de la nueva humanidad definitiva. En cierto sentido, a la pregunta, ¿quién es el primer hombre? La respuesta bíblica no sería Adán, sino Jesucristo. Por supuesto, en otro sentido sería Adán. Pero en cuanto a cabeza, y primero aún en orden cronológico, dentro de la nueva humanidad definitiva, el cumplimiento que Dios tiene en mente para lo que es el hombre en su plena gloria, Jesucristo es el primogénito, el primero de los hombres, a fin de que en todo tenga la preeminencia. Esto hace eco de lo que decíamos al principio. Jesucristo es eternamente superior a los ángeles, pero también es superior a los ángeles, es el primogénito, por resurrección, por glorificación, por designación del Padre, a continuación de su resurrección, cuando el Padre le sienta a su diestra en las alturas. En todo tiene la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. No solamente una plenitud por naturaleza, sino también una plenitud por designación. Así pues, la palabra primogénito la vemos aquí como expresamente relacionada con el Cristo resucitado y glorificado. Lo mismo diríamos de Apocalipsis 1:5. La frase es igual. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Es el primogénito de los muertos y en su primogenitura es exaltado a la diestra del Padre por encima de todo. Por lo tanto, Él es el Rey supremo, Rey de reyes, Señor de señores, soberano de los reyes de la tierra. Aun lo más noble que podemos concebir dentro de la humanidad que conocemos es inferior a esta nueva humanidad en el Señor Jesucristo. Otra cita, la última que voy a mencionar, Romanos 8, versículo 29. Porque a los que Dios antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí la referencia no es quizás tan explícitamente al Cristo resucitado y glorificado, pero creo que cae por su peso, que nos hemos de parecer al Hijo, no en su eternidad, no en su naturaleza esencial como el Hijo eterno, sino en su humanidad glorificada, es a esta humanidad del Señor Jesucristo que hemos de ser hechos conformes, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y por lo tanto deducimos que nuevamente primogénito contempla al Hijo, no en su eternidad, sino en su majestad, como primero de la nueva humanidad. Así pues, deducimos que la palabra primogénito en nuestro texto refuerza la idea de que se está contemplando aquí al Hijo resucitado y glorificado, momento que corresponde, por supuesto, plenamente a la introducción del Hijo en el mundo otra vez. Y tiene más que ver con su segunda venida, en ese sentido, que con su primera venida. Y efectivamente, si consideramos lo que dice la palabra acerca de su segunda venida, recordamos que el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 25:31 que Él iba a volver la segunda vez con sus santos ángeles. O como Pablo lo expresa en 2 Tesalonicenses 1:7, con los ángeles de su poder. La primera vez Él vino en humillación, apareció como un niño frágil, indefenso. Hubo adoración de parte de los ángeles de Dios, pero hubo férrea oposición de parte de los ángeles caídos. Pero vendrá la segunda vez en majestad con los santos ángeles de su poder, y estos ángeles le van a servir, estos ángeles van a luchar por él, también estos ángeles le van a rendir homenaje y culto, y precisamente su actitud de adoración reverente será la demostración pública de quién verdaderamente es Jesucristo. Y en aquel día, no solamente los ángeles de Dios le adorarán, sino que los rebeldes serán públicamente sometidos y castigados. Conforme a Colosenses, Cristo ya ha ganado la victoria sobre ellos en la cruz. Pero será en su segunda venida que las consecuencias finales de esta victoria serán manifiestas. Entonces será cuando los ídolos y todos los poderes maléficos que hay detrás de ellos se postrarán definitivamente ante el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando el primogénito venga en su segunda venida, entonces se cumplirán estas palabras de Dios: adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles santos le adorarán gozosos. Los rebeldes se postrarán derrotados. Pero en aquel día, de una u otra manera, Jesús será objeto de la adoración de los ángeles. Esto, por supuesto, no es menospreciar en absoluto a los ángeles, sino sencillamente reconocer el lugar adecuado que ocupan dentro de la providencia divina, lugar que contemplaremos en el versículo 7. Lejos de ser superiores al Hijo, su función es la de adorar al Hijo. Pues bien, nadie puede recibir la adoración legítimamente, excepto Dios. Aun los mismos ángeles, leales a Dios, rechazan indignados cualquier intento de adoración de parte de los hombres. ¿Os acordáis de lo que le pasó a Juan? Claro, si se nos aparece un ángel en visión gloriosa, es una experiencia abrumadora, tan llena de la presencia de Dios que podemos confundirnos y caernos delante del ángel y empezar a adorarle. Y esto es lo que le pasó a Juan dos veces en Apocalipsis. En el capítulo 19, versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y nuevamente en el capítulo 22, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Esta es la gran diferencia entre los ángeles de Dios y los ángeles caídos. Los ángeles de Dios rechazan nuestra adoración indignados y dicen, adora a Dios. Mientras los ángeles caídos precisamente quieren atraer para sí esta misma adoración. Pero Jesús, hecho hombre, legítimamente recibe la adoración que solo pertenece a Dios. En primer lugar, porque eternamente es Dios. Y en segundo lugar, porque Él, habiéndose despojado, habiéndose humillado, no habiéndose aferrado a la posición que antes tenía, sin embargo, una vez realizado y cumplido plenamente su ministerio de salvación en nuestro mundo, ha sido nuevamente, en esta nueva dimensión de Dios y hombre, exaltado y glorificado a la diestra de Dios, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, hecho tanto superior a los ángeles cuanto el Padre le ha designado un lugar superior a ellos. Y legítimamente él recibe la adoración que pertenece solo a Dios, porque Dios mismo dice, al introducirle en su majestad, en la segunda venida, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Puede haber mayor expresión de la autoridad, de la absoluta superioridad de nuestro Señor Jesucristo? Pedro lo expresa en estos términos, primera de Pedro 3:22. Habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y nuestro Señor Jesucristo, pues, recibe esta adoración porque él es el primogénito. El que goza de preeminencia y de superioridad. Él es el primogénito de la creación, su Señor y su heredero. Dios le ha constituido heredero de todo y por él también hizo el universo. Él es el primogénito de los muertos, el primero que ha resucitado a la vida plena, a la vida eterna. El primero, por lo tanto, de entre muchos hermanos, cabeza de la nueva familia de Dios. Porque Él es en sí el Hijo eterno, eternamente merece la adoración de toda criatura, de todos los ángeles. Pero porque Él ha sido constituido heredero y primogénito, también y doblemente merece la adoración de toda la creación de Dios y de todos los ángeles. Y quizás convendría acabar este estudio con unos momentos de adoración personal a Él. Oremos al Señor.